No le pueden sacar foto de este momento, porque ya pasó. Esto es Erizar en Urano.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, for what comes next.
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
Story had conflict, it had drama. It's what Shonda called conflum.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un nuevo formato en estreno, estamos hablando de El Piloto Retro, donde revisitamos los primeros episodios de series icónicas, en este caso una de mis favoritas, Six Feet Under. Así que comencemos.
El Piloto Retro.
El Piloto Retro.
Revisitando primeros episodios.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a este nuevo formato que se llama El Piloto Retro, donde vamos a ir viendo y trayendo pilotos de series icónicas de todos los tiempos. Bueno, cuando hablamos de retro, en realidad nos referimos a series que por lo menos se hayan estrenado hace 20 años o más. En este caso estamos muy al límite, pero bueno, no queríamos empezar con esta, que es de nuestras favoritas de todos los tiempos y que tiene un piloto bastante particular y como jugoso para analizar. Así que bueno, quería empezar con este y lleva un poco más de preproducción este formato, y lo quería hacer bien, por eso me demoré un poquito, pero bueno, ya estamos acá y vamos a hablar ahora sí de Six Feet Under, este drama familiar que se emitió en HBO durante el 2001 y hasta el 2005, 5 temporadas, 63 episodios en HBO, creada, dirigida y escrita por Alan Ball. Ya vamos a hablar un poquito de él, pero primero hablemos del contexto en el que llega esta serie. Esta serie llega en el comienzo un poco de la era dorada de televisión, muy al principio de la era dorada. De hecho, esta es una de las series que después se convierte en uno de los clásicos de HBO, por lo que para mí hay que verla sí o sí. En esta época ya se comenzaba a ver series que tenían que ver con el prestigio, y HBO era una marca del prestigio en la televisión, y era una época donde todavía no existían los servicios de streaming, pero la gente se sentaba a ver televisión todos los domingos y sintonizaba HBO para ver estas series, y esto tenía su mérito, y HBO les ofrecía estas series de alta calidad con muy buenas actuaciones. Sin embargo, hacer una serie sobre una familia que tenía una funeraria era algo revolucionario. Si bien hacía unos años se había estrenado Los Sopranos, ya la gente como que buscaba cierta calidad en las series en HBO. Y bueno, y esta era como un poco un riesgo, hacer otro drama familiar que tenga que ver con un tema tan complicado como la muerte, y creo que eligieron al correcto para hacer esta serie. Estamos hablando de Alan Ball, que recordemos venía de ganar un Oscar como mejor guionista por Belleza Americana del 99, y aprovechando como ese boom que le dio haber ganado el Oscar, rápidamente HBO lo toma y deciden hacer esta serie que hablaba sobre una familia que tiene una funeraria, los Fisher. Así es como HBO decide darle luz verde a una serie creada por Alan Ball, y que para mí no debe haber sido tan fácil de vender, pero bueno, HBO confió en Alan Ball, y qué bueno que lo hizo porque salió muy muy bien. Alan Ball tenía cierta experiencia en la televisión, no es que venía de la nada, si había trabajado como coproductor ejecutivo en una serie que se llamaba Civil. Si ven una foto de Civil de la serie, se van a acordar, quizás los que tengan mi edad tengan una imagen borrosa de esa serie, protagonizada por la actriz Civil, justamente, que era como una comedia, una sitcom de esa época, que estaba creada por Chuck Lorre. Alan Ball trabajó durante mucho tiempo con Chuck Lorre, y bueno, después se separó y siguió su camino, y qué bueno que lo hizo, sin ofender. Pero bueno, Alan Ball no solo fue coproductor ejecutivo, sino también escribió algunos capítulos de Civil, y después creó esta Six Feet Under, que un poco la escribió basada en su propio duelo, ya que él le fallece una hermana en un accidente de autos. Y bueno, la serie, ahora lo vamos a ver, comienza con un accidente justamente automovilístico. Y bueno, cuando vean la serie van a ver que definitivamente es alguien que hizo muchos años de terapia, con muchos años de terapia encima. Es una de mis series favoritas porque de alguna forma le aprendes a perder el miedo a la muerte. Eso es lo que me pasó a mí. Siento que te ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, sobre la vida, desde un lugar súper... Hay algo como sanador en la comedia negra, que en un punto te ayuda a reírte en momentos oscuros y te hace valorar mucho más la vida de esta serie. Pero también se ríe un poco de los rituales que armamos alrededor de la muerte. Y no solo hablo de toda la parafernalia del funeral y de todo eso, sino también en el aspecto humano, como estamos seteados para predisponernos de ciertas formas ante un duelo, ante una muerte. Me parece que la serie lo refleja muy bien, porque de alguna forma te muestra algunas cosas que no tienen sentido, la verdad, que bordean el ridículo con respecto a cómo enfrentamos la muerte, y te hace reflexionar sobre lo efímera, ¿no?, que es la vida, y valorar los momentos en sí. Creo que la serie balancea muy bien esto de la ironía de los diálogos con el drama familiar y la comedia negra. Hacen un combo muy perfecto que parece raro al principio, pero después se convierte en algo súper entrañable que te deja una enseñanza de vida un poco, que es como el objetivo de la serie. Hablar de la muerte desde un lugar lo más humano posible. Hablando de también el momento en que llega esta serie... Esta serie se estrena en junio del 2001, o sea, el verano de Estados Unidos, que era como el slot en el calendario donde se estrenaban los pilotos, las series nuevas, donde se probaban las series en el verano, y si funcionaba, después la renovaban para ya meterse en el calendario principal, que sería de septiembre a marzo más o menos, que es donde pasaban las series por lo general. Pero bueno, HBO siempre igual tuvo su propio calendario, esto de estrenar episodios los domingos y eso, pero bueno, sí fue una serie que primero la probaron y como funcionó, la renovaron para muchas más temporadas. Bueno, la serie también llega en un momento medio caótico en Estados Unidos. A ver, quizás tuvo a favor, por no decir suerte, porque suerte es muy fuerte, que lo de las Torres Gemelas pasó justo cuando ya había pasado un mes desde que había terminado la primera temporada. Es decir, se estrenó entre junio y en agosto pasaron el último capítulo, y en septiembre fue lo de las Torres Gemelas. Creo que no sé si mucha gente lo hubiera visto si pasaba justo en el medio de la temporada. Hubiera sido más complicado ver eso, ver esta primera temporada en ese momento. Creo que le ayudó que después la segunda, pasó un tiempo hasta que se estrenó la segunda temporada, y creo que ahí en ese momento era más necesaria, si se quiere, estas series que hablaran sobre el duelo y la muerte y todo eso. Pero bueno, yo siento que les hubiera ayudado, en realidad no les hubiera hecho tanto daño. Claro, uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. En ese momento la gente se tiró a ver más comedias. Friends tuvo como una suba en sus espectadores, que en realidad fue un rewatch de Friends. Mucha gente se tiró a ver Comfort Food, y bueno, esta serie no es Comfort Food, era una serie medio pesada y densa, más allá de que sea comedia negra, sobre el duelo y la muerte. Pero bueno, en junio del 2001 llegó el primer episodio, que está titulado piloto, porque es definitivamente un piloto, y vamos a empezar a explorarlo. Vamos a hablar un poco de la introducción. Vamos a comenzar hablando del piloto en sí de esta serie. Esta serie, para hacer una sinopsis breve, se trata sobre un drama familiar, una comedia negra sobre los Fisher, una familia que tiene una funeraria que opera en su propia casa. La familia está conformada por Nathaniel Fisher, el padre, Ruth, la madre, David, el hijo del medio sería, Claire, la hija menor, y Nate, que es el hijo mayor, que es el que vive en Seattle y vuelve justamente para pasar las fiestas con su familia. Y aquí es el punto en que empieza la serie. Comencemos por la introducción. En la introducción vemos los opening credits, que hay que hacer como un pequeño paréntesis acá, que de alguna forma Zig Ziglar marcó esto de los opening credits, de los créditos de apertura estilizados. Que me acuerdo que cuando la gente lo veía se quedaba como asombrado de esas imágenes, de la música, de cómo estaban colocados los títulos. Me parece que marcó una especie de tendencia en esto de darle bola a los créditos de apertura. Después, de hecho, los premios de televisión y eso empezaron a tener una categoría específica para premiar a estos créditos de apertura. De hecho, esto los hizo una compañía aparte de la serie y había muchas versiones y eligieron esta, que me pareció como icónica. La música es icónica, como te mete inmediatamente en el universo ese, así que me parece que marcaron una tendencia y es uno, hasta hoy, uno de los opening credits más recordados, así que vale la pena hacer este paréntesis. La serie comienza con una especie de falsa publicidad sobre una carroza fúnebre y a lo largo de todo el episodio vemos estas pequeñas publicidades sobre carrozas fúnebres, líquido de embalsamiento, estos mini saleros para tirar las cenizas y cosas así. Que bueno, después durante la serie no aparece, pero aquí en el piloto aparece. Es un pequeño chiste, un pequeño gag de qué pasaría si todos estos productos se promocionaran como publicidades. Y bueno, ahí comienza el episodio donde vemos a Nathaniel Fisher, que está protagonizado por Richard Jenkins, en una carroza fúnebre. Y este episodio empieza en Navidad, que bueno, no hay muchos pilotos que empiecen en Navidad. Termina siendo un episodio de Navidad, que también de alguna forma tiene un significado que sea Navidad, pero bueno, como episodio de Navidad también es muy bueno, es uno de mis episodios de Navidad favoritos. Y bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en el episodio. Vamos a ir hablando cómo presenta la serie a cada personaje. El primero que aparece es Nathaniel Fisher, que está protagonizado por Richard Jenkins. Lo vemos en su carroza, en la carroza fúnebre, fumando, y de repente le llama por teléfono. Es su esposa Ruth, que es Francine Conroy, que bueno, le dice, es una conversación muy cotidiana donde le pide que le compre leche de soja a Nate, porque bueno, él ahora está en esa de tomar leche de soja, y como que le dije que pasa por el supermercado. Y ahí vemos a David, que está ahí en la cocina con su madre leyendo el diario, y de repente Ruth se da cuenta que Nathaniel está fumando. Nos enteramos que Nathaniel tiene problemas de tensión, que no debería fumar, y Ruth le dice: no deberías fumar, no solo por vos, sino también por la gente, porque por la carroza nueva que compramos, porque es un coche nuevo. Y le dice que debería dejar de fumar porque la gente no quiere llevar a sus muertos oliendo a cenicero. Y ahí Nathaniel le dice: bueno, voy a dejar de fumar en este momento. Tira el cigarrillo por la ventana y le corta a su esposa. Y ahí es cuando de nuevo agarra otro cigarrillo, y cuando va a tomar ese cigarrillo, de repente es atropellado por un colectivo de línea. Esto provoca su muerte. Claro que nosotros, los otros personajes, no saben nada. El cuarto ya sería en aparecer, es Nate, que llega al aeropuerto desde Seattle. ya dijimos que viene a pasar la fiesta con su familia y vemos que se baja apurado, que sale apurado buscando a una chica. Esta es Brenda, que también es parte importante de esta serie, protagonizada por Rachel Griffith, que le habla algo así como de los masajes. Se ve que habían estado conversando en el avión y él le dice como que le gustaría saber más de los masajes y qué sé yo, medio un poco tratando de seducirla. Le da su número y bueno, Brenda sabe que le está presumiendo y bueno, recibe la tarjeta, hay miraditas, hay un juego ahí. Y bueno, Nate, que no dije, es Peter Krause. Está protagonizado por Peter Krause. Que, paréntesis, lo bueno que sale en esta serie es increíble. Ahora que la volví a ver, o sea, en ese momento me gustaba. Ahora me gusta mucho más. En ese momento me parecía lindo. Ahora mucho más. Cierro paréntesis. Y bueno, se gustan, se dan sus números y bueno, ahí pasamos al siguiente personaje que presenta la serie, que es Claire, que la vemos en otra carroza fúnebre, una carroza fúnebre color verde lima, medio más rota, que bueno, Claire se ve que la usó como un auto común, que después se convierte esta carroza en un símbolo de la serie. Claire está protagonizada por la actriz Lauren Ambrose, muy buena actriz, la pueden ver ahora en Yellow Jackets, que bueno, es la hermana menor, es medio un desastre, la vemos conduciendo rápido, yendo a juntarse con sus amigos, y bueno, tiene una conversación con David, le dice, realmente tengo que ir a esta cena familiar, y David le dice, sí, porque es el único momento el año que estamos todos juntos, deberías venir, y bueno, él le dice, bueno, listo. Vemos que se junta con su pareja, están teniendo una reunión donde se están drogando todos, fumando marihuana y qué sé yo. Y ahí su novio, que es Eric Balfour, que también es uno de los protagonistas, por lo menos de esta primera temporada, que es el novio, le ofrece una nueva droga y Claire la termina probando. La droga es cristal y le dice, probá, no te pasa nada, solo hace que todo se vea más brillante. Bien, hasta ahí la introducción. David le pregunta a su madre si necesita ayuda con la cena, igual o más. Y la madre le dice, no, anda, que tenés que prepararte para el velatorio que sucede en el subsuelo de la casa. Y bueno, David se va. Y en el medio del velatorio llaman a Ruth para informarle que Nathaniel había muerto. Ahí Ruth tiene un ataque de nervio y empieza a tirar todo, todas las comidas, y a gritar, a ponerse, tiene un ataque de verdad y empieza a tirar todo, a romper todo, a gritar, y por supuesto David es el primero que lo escucha desde la sala velatoria, y todos los que están ahí empiezan a escuchar a Ruth gritar. Entonces va a ver qué pasó David, y efectivamente se había muerto Nathaniel, el padre de la familia. Esto pasa en los primeros 5 o 4 minutos de la serie, así que no estoy spoileando tanto, y es el primer nuevo conflicto, y terminaría la introducción. Para hablar un poco del tono de las actuaciones, no les voy a decir que no es un poco extraño la forma en que actúan estos personajes. Me acuerdo que no eran tan fácil de digerir los personajes de la serie, porque estaban como en un tono medio extraño que no se había visto mucho en la televisión. Tenían como algo medio teatral todavía. Y cuando vean el primer episodio les va a parecer un poco raro. Les va a costar un poco conectarse con las actuaciones de algunos personajes. Pero yo diría que tengan paciencia, porque una vez que entren lo van a empezar a amar a todos y a cada uno de ellos. Creo que tanto Ruth como Claire tienen como un tono más teatral y más exagerado de sus personajes. De hecho, creo que empezás sintiendo que todos los personajes son medio insoportables, y después los terminás amando al toque, para mí. Pero bueno, tienen que bancar el walking episode, lo que llamamos walking episode, que es este episodio que te hace engancharte con la serie. Es el 3, que me parece que está bastante antes. Para algunas series a veces es el 5 o algunas el 7 o el 8. El 3 me parece un buen episodio de Walking. Para mí es el 3 y es uno de mis episodios favoritos, que se llama El Pie, que es el tercer episodio y está excelente. Pero bueno, vamos a seguir acá analizando este piloto, pero vamos a una pequeña pausa musical y después seguimos con más.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. If only and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams.
Pasaba Bing Crosby con I'll Be Home for Christmas, de la banda sonido de este piloto de Six Feet Under. Estamos acá en Series Early New Black analizando el primer episodio de Six Feet Under en este nuevo formato que llamamos piloto retro, y en este bloque vamos a hablar un poco del desarrollo. Pero antes les quería recordar que este mes estrenó justamente Six Feet Under en Netflix, así que ahora lo van a poder ver por las dos plataformas, tanto en HBO Max como en Netflix. La van a tener disponible y nos pone contento que ahora mucho más gente la va a ver. Y también les recomendamos que la vean ahora en diciembre. Me parece una buena fecha para ver, ya que empieza con un episodio navideño. Me parece una muy buena opción para comenzar en Navidad también. Así que si nunca la vieron, aprovechen y véanla, que las van a pasar genial. También me parece una muy buena serie para ver con familia. También si sus padres no son muy impresionables, me parece una buena serie para ver en familia. Bien, comencemos el desarrollo. Por supuesto, el nudo del episodio es el primer nudo de conflicto, es justamente la muerte de Nathaniel y cómo David ahora tiene que decirle uno por uno a sus hermanos que su padre acaba de fallecer. Comencemos con Nate. A Nate se lo dice y Nate recibe el llamado cuando está con Brenda teniendo sexo en una especie de depósito del aeropuerto con Brenda, y bueno, nada, llega justo después de que terminan de tener sexo, se entera de esto hace que, como Nathaniel iba a buscarlo al aeropuerto, esto hace que Brenda sea la que lo lleva a su casa. No voy a hablarles específicamente de todo el episodio porque no se los quiero spoilear. Voy a hablar muy por arriba. Pero bueno, en cuanto a los spoilers, tampoco es lo mismo que se los cuente yo a que lo vean. Me parece que es muy diferente. Por eso no creo tanto en los spoilers. Me parece que una cosa es que te cuenten cómo pasa y otra cosa es que la veas. Y nunca va a ser igual, siempre te va a sorprender algunas cosas. Y además que es algo muy personal para cada uno, así que no me parece que sea un spoiler. Pero bueno, por las dudas voy a hablar superficialmente de lo que pasa en el episodio durante el desarrollo y el desenlace también. Pero bueno, sigamos. Nate, ¿cómo lo encuentra Nate esto de su padre? Bueno, Nate lo vemos durante todo el episodio tratando de encajar con la familia. Recordemos que él se había ido cuando era muy chico a estudiar afuera, a Seattle, a hacer una cosa nada que ver con el negocio familiar. Y durante el desarrollo un poco vemos flashback que tiene él sobre su infancia. Y vemos cómo descubre él cuando era chiquito lo que hace su padre, esto de embalsamar cuerpos. Y vemos que ese evento medio que lo traumó. Esto de ver a su padre con un cadáver ahí, arreglando un cadáver, medio que lo traumó. Y de hecho es algo que él carga durante toda la serie, como rechazo un poco a los rituales, al funeral, al negocio de la muerte. Pero también el miedo a la muerte que lleva con él siempre. Por eso siempre se está cuidando, siempre está como muy consciente de hacer ejercicio, de cuidarse y demás. Es algo que él lleva consigo durante toda la serie. También por un lado está su relación con David, que es bastante tensa, ya que es el hermano mayor, como que dejó el negocio familiar, que era básicamente para él, y David se tuvo que hacer cargo como de todo. Después entendemos por qué tienen esta relación bastante tensa. Y su relación con Claire, que es como algo más nuevo, porque cuando él se fue, Claire era muy chiquita, y en este momento justamente Claire está como drogada, medio rebelde. Es como que Claire no es Claire en ese momento, entonces como que ahí chocan un poco también las personalidades de ellos cuando ahora se reencuentran para estas fiestas. Por su lado, Claire recibe el llamado de David en el medio de esta especie de reunión para drogarse que tiene con su novio y con sus amigos. Y bueno, no lo puede creer. Y aparte está súper drogada con cristal. Es como que nunca termina de caer. Pero de alguna forma es la que mejor se toma la muerte de su padre. más o menos. Porque justamente está bajo los efectos del cristal. Ella es la que trata de recordar más que nada momentos lindos con su padre. Y no llora tanto, salvo en un momento de crisis que tiene en el supermercado. Pero no es que es algo que se largue a llorar. Se ve que tenía una relación bastante linda con su padre. Pero no era de estas relaciones de padre e hija que por lo general vemos que son medio posesivas ni nada. Sino una relación de padre e hija más relajada, ya que ella es la hija menor. Ruth, por su lado, está medio ida, medio que no entiende nada de lo que está pasando. Después de su ataque de nervios se la nota un poco errática por momentos explota, por momentos se pone triste, por momentos se preocupa por cosas banales que nada tienen que ver con Nathaniel. Y los hijos como que medio no entienden qué está pasando. Y más adelante entendemos por qué. Y por otro lado está David, que bueno, David sí está colapsado, pero como es muy estricto y muy introvertido, todas las emociones le pasan por dentro y se ve en su cara la tensión que tiene esto de llevar el funeral adelante de su padre, de embalsamarlo, de que todo salga bien. Él tampoco llora en ningún momento, si bien vemos que le dan ganas de gritar. Es como que toda la responsabilidad cae sobre él, como siempre, y por eso durante todo el episodio los vemos tenso con su hermano mayor, con que todo salga bien. Y durante este episodio los espectadores descubrimos que David está teniendo una relación con un hombre, que es Keith, que es un policía afrodescendiente. Y por lo que deducimos en este episodio, veo que David siempre está como muy enfocado en el trabajo y no le da mucha bola a su novio, por lo que no tiene siempre tiempo para su relación. De hecho, él le avisa a su novio que no iba a poder ir a cenar esa noche porque justamente su padre había fallecido, y se lo dice así como si le contara las noticias. Y bueno, Keith lo entiende y lo pone triste y le dice que está a su disposición y qué sé yo. Y David lo único que quiere es que como que termine el día, no se deja como ayudar. Se lo nota de esas personas que son bastante tensas. Durante este episodio también, en el desarrollo, se les aparece el padre a cada uno de ellos. Por ejemplo, a Nate se le aparece, por ejemplo, cuando está en la morgue y Nate tiene que reconocer el cuerpo y le dice que ahora se va a tener que hacer cargo de todo lo que temió en su vida, y se refiere justamente al negocio familiar. A David se le aparece cuando le está embalsamando el cuerpo y le dice como que lo está haciendo mal, que mejor deje todo en manos del otro empleado, Federico, que lo hace mejor, que él es un desastre y que nunca sirvió para eso. A Ruth se le aparece y le dice que ya sabe todo, y veo que nos quedamos con la intriga hasta más adelante. A Claire también se le aparece más ya cuando están en el entierro. Se le aparece como mucho más relajado, ya diciéndole que bueno que terminó la vida, porque ya no va a estar nunca más aburrido ni nada de eso. Obvio que entendemos que es más bien, no es que es un fantasma, sino es más bien una proyección de lo que ellos pensarían que su padre diría en ese momento. Durante el velatorio pasan otras cosas interesantes, como que Keith, el novio de David, va a saludar y ahí se conoce con Ruth. David como que le tiene que decir que encima va vestido de policía, y David le tiene que decir a su madre que Keith es su compañero de racquetball. Que bueno, le parece medio raro. Claire también está muy pendiente de, porque no entiende cómo apareció ahí. Y Claire es como la que primero se deduce que David y Keith son pareja, pero no dice nada en este episodio. Y durante esta parte también del velatorio, vemos a Nate que está tenso ahí en el velatorio, viendo como todo ese espectáculo de lo que es el velatorio, de que viene gente random a saludar a su padre, gente que no saben quién es, a decirle frases hechas, y medio como que explota. Y ahí le cuenta a Claire una historia de que una vez en Italia, no me acuerdo, en Sicilia creo que dice, o algo así, vio como un funeral diferente de gente que en realidad al recibir a un cajón con un muerto se empiezan a gritar y a gritar descontroladamente, que es como todo lo contrario a lo que pasa acá en este velatorio, que vemos que su madre cuando está por llorar se tiene que ir a un cuartito aparte a llorar en silencio, y como que él no está de acuerdo con esto. El segundo nuevo conflicto, ya llegando hacia el final, yo diría que son dos. El primero es este, en que cuando van a ver por qué llora su madre, su madre les confiesa tanto a Nate como a David que está teniendo un affair con un peluquero. Les confiesa que su padre nunca le daba bola y que si yo siempre está pensando en el negocio, entonces por eso ella tuvo este affair, y que ahora que Nathaniel murió siente que Nathaniel sabe todo y lo vio todo, y bueno, no puede con la culpa. Y bueno, y David reacciona como David y le dice que no le parece correcto que nos cuente eso en este momento. Y Nate es como más comprensivo, la abraza, le dice que va a estar todo bien, que seguramente su padre lo perdonaría y bla bla bla. Ese es otro de los nudos. Y llegando al clímax, ya tenemos la parte del entierro, que después de ahí viene el desenlace. Antes de ir con esa parte, hablemos de otros personajes que aparecen en este episodio. Ya hablamos de Keith, este policía afrodescendiente que tiene una relación con Kevin a escondidas, y que bueno, ahora Claire sabe el secreto de que David está saliendo con él. Eso se desarrolla más durante toda la temporada. Otra que ya nombramos también es Brenda, que durante todo el episodio sigue hablando por teléfono con Nate. Ahí nos enteramos que Brenda tiene un hermano que toma antidepresivos, que es súper, y que siempre elige las fiestas para dejar de tomarlos, y que sus dos padres son psicólogos, que también van a formar parte de la serie más adelante, sobre todo el hermano, que está protagonizado por Jeremy Sisto, que también forma parte de Six Feet Under, un actorazo, y me parece muy bueno su personaje y su relación de él y su hermana. De hecho, en un momento lo vemos al hermano cuando Brenda está hablando con Nate por teléfono. Lo vemos que entra 2 segundos por detrás de Brenda buscando aceitunas en la heladera y como que no las encuentra, se larga a llorar, hace un escándalo y las tenía Brenda en la mano y se las quita y se va. Eso es la única aparición que tiene en este episodio y me parece muy graciosa y muy representativa de lo que va a ser su personaje en esta temporada y en las que siguen. Por otro lado está Federico, uno de los empleados de la funeraria Fisher, que también se encarga de embalsamar cuerpos. Es como que está súper feliz y contento con su trabajo. Es uno de los mejores empleados que tiene la funeraria. Creo que es el único, en realidad no hay muchos más. Él se acuerda de Nate, siente que lo vio antes. Y nada, está como muy orgulloso de sus trabajos. Lo vemos siempre como alegre y predispuesto a hablar de cómo hace las reconstrucciones y demás. Y nos enteramos en el episodio también que tiene una hija. Y bueno, más adelante nos vamos a adentrar más en la familia de Federico, porque también va a ser uno de los personajes principales. También tenemos que hablar de los sueños vívidos o sueños despiertos que tienen los personajes, que acá en este episodio aparecen poquito, pero después durante la serie se convierte como en algo, como un sello de la serie. En este episodio tenemos uno en que vemos a David que está en el velatorio y de repente lo vemos gritar y después entendemos que es como es lo que está sintiendo por dentro. Y bueno, esto es algo que es un sello, un pequeño sello que tiene la serie. Después vamos a ver sueños vívidos que son más largos y más entretenidos algunos y otros medio dramáticos. También Nate vemos que tiene bastantes sueños o flashbacks de su padre, ¿no? Que es algo como medio normal que pasa cuando volvés a tu casa familiar de que hace mucho que no estás. Empiezas a soñar cosas como de cuando eras chico y demás, que es bastante normal. Pero bueno, después de estos sueños se convierten en algo más recurrente que le pasa a los personajes y que los vemos en pantalla y me parece que es entretenido. Es algo también muy de Alan Ball, que ya lo vimos en Belleza Americana y lo traslada acá a Six Feet Under. Entre estos sueños que tiene Nate durante todo el episodio hay uno específico que ahí es donde dije esta serie me va a gustar, porque es donde apunta directo medio a la emocionalidad de la familia, que es una escena súper simple de cuando él era chiquito con su hermano y su padre en el jardín y su madre mirándolo jugar en el jardín a él y a su hermano y su padre regando las plantas y tirándole agüita con una música, y dura como nada, menos de un minuto, y de alguna forma eso me parece la serie, la escena más hermosa y con la que más creo que es la que te termina de hacer empatizar con los personajes y la serie. Bien, antes de hablar del desenlace, vamos a escuchar otro tema de este episodio y después seguimos con más.
Waiting at the station, waiting for the right moves, waiting in the basement, waiting for the right cues, waiting in a daydream. Waiting in the slipstream. Waiting. Waiting in the right bars. in the airport, waiting for my air miles, waiting in slow motion, coming through the turnstiles. And if you ever change your mind, you know I'm not hard to find. And if you ever need someone, I'll still be waiting, waiting with the orphans.
Bien, me pasaba The Devlins con Waiting, de la banda de sonido Six Feet Under. Estamos acá en el piloto retro, revisitando este primer episodio de Six Feet Under. Y en este bloque vamos a hablar un poco del desenlace, cómo termina este episodio, y un poco la recepción y las repercusiones que tuvo la serie, y cómo va a seguir la serie después de este episodio, y algunos datos curiosos también, y vamos a calificar el piloto. Hablando del desenlace del episodio, la última parte sería la del entierro, donde vemos a los personajes en esta ceremonia de entierro, todo muy formal, todos vestidos de negro, en el cementerio. Y bueno, cada uno, como siempre, se ve una ceremonia súper constrictiva, súper formal. Y por supuesto que Nate no le gusta para nada esto. Quiere, como que siente como que todo es muy falso, todo maquillado. Y medio que tiene un breakdown ahí y se enfrenta a todos cuando están tirando tierra al cajón con este salero súper sofisticado. Él, en lugar de eso, decide agarrar tierra de verdad y tirarle al cajón. Y de repente, por supuesto que David, que es como súper controlador, un control freak, no le gusta para nada esto. Le dice, por favor, basta, deja de hacer un show. Y su madre ahí se pone un poco del lado de Nate y empieza a agarrar tierra para tirarle al cajón. Y ahí es como que explota en llanto. Y tiene una escena súper fuerte donde es ella llorando y gritando y sollozando y pegando unos alaridos súper liberadores, que es un poco a lo que Nate se refería, que vimos en la parte del velatorio, que le contaba a Claire sobre este ritual que tenían los sicilianos. Esta escena y esta actuación de Frances Conroy es la que le vale un poco la nominación a mejor actriz, y es básicamente el clímax de este episodio. Después de eso vemos que Ruth un poco se saca el peso de encima, que le sirvió mucho llorar a su esposo. Y acá es donde, mientras todos se vuelven a sus casas, Nate y David tienen una conversación, se pelean porque básicamente David le echa en cara que no puede volver ahora y cambiar todo. Le dice que se vaya lejos, que no hace falta en esta familia, que él se quedó ahí protegiendo el negocio familiar y él se fue a hacer su vida, y le dice que se quede fuera de la familia, y medio que le echa en cara, y medio que Nate le dice que él no tiene la culpa de que él haya elegido esa vida. Y bueno, tienen como todo un conflicto de que Nate le dice básicamente que todo el negocio de la muerte le parece como medio superficial, y David le dice que no entiende nada, que se mantenga afuera y que no quiera venir a cambiar todo de repente porque él nunca quiso formar parte de la empresa familiar. También hay una mini escena al final donde David se va enojado y caminando, y se le acerca un tipo, que esto también va a formar parte de esta primera temporada, del arco de la primera temporada, un tipo que quiere comprar la empresa familiar para hacer algo un poco más, para que se una más a una cadena de funerarias. Y por supuesto David no quiere saber nada con eso, quiere mantener el negocio familiar. El entierro, después vemos que se acerca Brenda, que bueno, después de un pequeño conflicto con Nate, que tiene con Nate por teléfono durante el episodio, viene y bueno, deciden que le dice que le invite a tener una cita normal, y Nate le dice, mira, yo te invito, pero la verdad es que estoy hecho un desastre, soy un desastre, y probablemente me vaya de acá, y Brenda le dice, bueno, eso te hace más atractivo. El episodio termina un poco con una escena de Nate y su madre, que le dice si se puede quedar unos días más, que bueno, la decisión esa va a cambiar un poco el rumbo de la vida de Nate. Y el episodio termina con una escena de Nate que sale a correr como todas las mañanas y ve que se sube a un colectivo su padre, ve como una imagen de su padre subiendo a un colectivo y que lo saluda por la ventana, y el colectivo se va y empezamos a ver, él mira cómo se va su padre y de repente empieza a mirar a los ojos a personas que pasan justo por ahí delante de él, que está como súper choqueado y transpirado. Esta escena está como interpretación de cada uno. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que le pasa después, mucho más adelante en la serie, pero también es un poco de ojos, es como una especie de decir, bueno, estoy acá y me tengo que conectar con este momento, con mi familia y con todo, porque él durante todo el episodio dice que está medio perdido en su vida, y siento que este es el momento en que se termina de conectar y encontrar en el lugar con su familia, y es donde tiene que estar. Y bueno, pero eso queda a interpretación de cada uno, como dije antes. Hay un pequeño sueño que tiene también durante el episodio, no les voy a decir cuándo, en que él sueña que el colectivo que mató a su padre lo mata a él, y vemos cómo él va al cielo, y en el cielo se encuentra con su padre en una morgue, jugando a las cartas con amigos, y el padre le dice, todavía no te toca, tu turno es el próximo. Y ahí se despierta. Este es un sueño que tiene Nate, que también tiene que ver un poco con esto del miedo a la muerte que siempre tuvo Nate, y cómo le gustaba estar alejado de todo esto que tenga que ver con los funerales, la muerte, los entierros, los velatorios y demás. Me parece un episodiazo, la verdad. Me gusta cómo está armado, la estética de toda la serie es impecable, tiene un muy buen diseño de producción, la cinematografía también es muy linda. Todavía en esa época se usaban mucho los juegos con los encuadres, con las cámaras, algo que se perdió un poco con el tiempo en esta era de 4K y de la calidad de la imagen, como que se perdió un poco esto del juego que había entre toma y toma, con la edición y demás. Creo que acá era más creativo, en esta época era mucho más creativo cuando no teníamos tantos recursos o tantos efectos especiales. Había que rebuscársela con lo que teníamos, y se terminaban dando estos juegos de cámara mucho más entretenidos y divertidos para el espectador. Hablando un poquito de la recepción de la serie y las repercusiones, bueno, tuvo muy buen recibimiento por la crítica. Más por la crítica que por los espectadores, porque bueno, una serie sobre una casa funeraria no es algo que llame tanto la atención, pero después el boca a boca se fue poniendo al día y más y más gente la empezó a ver, y de hecho la crítica fue tan buena que HBO, después del primer episodio, decidió renovar la serie para una segunda temporada, porque era una cosa medio extraña la serie en ese momento, y siento que HBO apostó a la serie y le fue muy bien. De hecho, más adelante recibió muchos premios, casi todos recibieron premios, y como decíamos, se convirtió en una de las series clásicas, icónicas de HBO, y en lo personal mi favorita, ya que tiene de hecho uno de los mejores finales también de series de todos los tiempos. Algunos datos curiosos de esta serie, por ejemplo, podemos decir que Fisher & Sons es una, de hecho, una casa velatoria que existe en Los Ángeles y en la que se inspiró Alan Ball para hacer esta serie. Otro dato es que Francis Conroy y Peter Krause no tienen ni 10 años de diferencia, y sin embargo uno es la madre y otro es el hijo. lo que me pareció muy gracioso. Peter Krause audicionó para el papel de David, pero a Alan Ball le estaba costando mucho encontrar a su personaje principal, a Nate. De hecho, había probado con Christian Meloni, pero finalmente se lo dio a Peter Krause por la química que tenían con Rachel Griffith, que es Brenda. Le gustó mucho esa química, entonces decidió que él sea Nate. El personaje de David, Michael C. Hall, era la primera vez en su debut como en televisión, y la verdad le salió cerradísimo. Es uno de los actores más galardonados y al que mejor le fue, de hecho, después de la serie. Alguien que había audicionado para hacer el papel de David fue Justin Theroux, que después, más adelante, aparece, por suerte, porque lo amamos a Justin Theroux, que aparece en la serie. Había audicionado para hacer de David, pero bueno, finalmente Alan Ball se decidió por Michael C. Hall. Rachel Griffith también quería mucho hacer el papel de Brenda, pero Alan Ball tenía un poco de miedo de que no le saliera el acento estadounidense, ya que Rachel Griffith es australiana. Y por otro lado, Alan Ball también decidió escribirle el papel de Federico a Freddy Rodríguez, específicamente lo escribió para él, así que ya estaba seleccionado de antes. Otro dato curioso es que tuvieron solo 13 días para filmar este piloto, lo que es medio poco, la verdad, para un piloto. Y Alan Ball, la verdad, la pasó un poco medio mal, tuvo ataques de ansiedad, porque era la primera vez que dirigía una serie de televisión, y sin embargo salió todo redondo, la verdad. Así que bien por Alan Ball. Bien, hablando un poco de cómo sigue la serie y la temporada. La serie sigue manteniendo este tono de comedia negra, balanceando un poco el drama familiar con la comedia negra, los sueños vívidos. Lo único que no siguen son estos pequeños comerciales que después deciden sacarlos. Pero lo que sí, cada episodio después de este comienza con una muerte extraña, o sea que van a haber como 63 formas de morir diferentes, que me parece genial. Todos suceden al principio del episodio, y después un poco se pone un poco una serie más como de procedimiento, procedural, donde cada episodio hay una muerte diferente, y bueno, los episodios y los personajes viven a través de esas muertes diferentes sucesos. Durante la serie nos vamos a adentrar más entre la relación de estos dos hermanos, en la vida de David y su relación amorosa, en Ruth y todos los hombres que va a tener después de novios. Y vamos a ver un poco crecer a Blair. Empieza en la secundaria y bueno, tiene muchas crisis de qué estudiar y demás. La vamos a ir yendo a la universidad. La vamos a ver enamorarse de alguien particular. Vamos a explorar también el personaje de Brenda y su relación con su familia. Vamos a ver la familia de Brenda, los padres psicólogos, más con el hermano y la relación extraña que tiene ella y su hermano. Y también vamos a ver la vida de Federico, de su esposa. Y Federico también va a dar paso a hablar de racismo de las familias latinas en Los Ángeles, que me parece interesante. Así que hay mucho para explorar en la serie. Y también van a ver pasar un montón de actores conocidos. Kathy Bates, que también dirige algunos episodios de esta temporada y de otras. Justina Machado, también como la esposa de Federico. James Cromwell, Rainn Wilson, Patricia Clarkson, Lily Taylor, Justin Theroux, que ya mencionamos antes, Mina Subari también aparece en otra parte, así que van a ver pasar un montón de actores. Jenna Fischer, muchos actores, y va a pasar de todo. Y es una serie muy especial. Yo creo que se van a enganchar al toque, o después del tercer episodio ya se van a enamorar de todo y van a querer ver hasta el final. Y la verdad es hermosa, por momentos es muy dramática y traumática, diría, por momentos, ya hacia el final, cuando ya amás mucho de los personajes, la serie te pega una última piña en el estómago en la temporada final. Y nada, como decía, tiene uno de los mejores finales para mí de todas las series. Así que yo creo que la van a pasar muy bien. Mi calificación para este piloto sería un 9. Le falta un puntito para el 10. Porque es verdad que no es tan fácil meterse en el tono de los personajes cuando recién lo están conociendo. Y siento también que ahora la televisión es de otra forma, mucho más rápida y dinámica. Y siento que esta serie, al ser del 2001, es como otra idiosincrasia ya en el mundo de las series. Y por ahí les cueste un poquito más adaptarse al ritmo de Six Feet Under. Pero yo estoy seguro que la van a pasar genial. Y después de que la vean toda y lloren todo como yo, al final la van a amar. Así que les recomiendo, recomendadísima Six Feet Under. Recuerden que la tienen en HBO Max y en Netflix ahora. Así que comodísima para que la vean. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Este episodio es medio largo, pero bueno, es una serie que me fanatiza mucho. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas en que escuchan sus podcasts. Estamos en Audioboom, en Deezer, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y demás. También estamos en YouTube. Ponen el hashtag Series Are the New Black y aparecemos. Recuerden suscribirse a mi canal, para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesarenewblack en Threads, en Instagram y en Facebook. En Twitter o en X estamos como @seriesenbici. Recuerden colaborar con este humilde podcast. Tienen en la descripción un link para colaborar si están en Argentina con Mercado Pago a través de Cafecito App. O con PayPal, si están fuera del país, pueden colaborar por ahí poniendo lo que puedan. También tenemos la opción de suscribirse para recibir adelantos exclusivos de lo que se viene en nuestro podcast, un poco del detrás de escena de la producción de los podcasts y demás. Se pueden suscribir a través de la Cafecito App. Y si colaboran con PayPal, inmediatamente, automáticamente se convierten en suscriptores. Así hayan colaborado $1. Bien, recuerden que también me pueden seguir a mí. Esto soy @dpablete, thepablete en Instagram o @pablete en Twitter. Y me preguntan lo que quieren saber del mundo de las series. En los próximos días va a salir el episodio del podio del mes de noviembre. Así que espérenlo, ya llega. Lo estamos preparando. Y bueno, ya vienen los últimos podcasts de fin de año, incluido el top 20 con las mejores series del 2023. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black.
How's life?
How's death?
Good.